Bienvenida y bienvenido, nueva edición de Radio FAPA Somos Escuela. Saludo especial, como siempre, a las radios comunitarias, a las oyentes y a los oyentes de Coleganés, de Onda Merlín Comunitaria Radio, de Onda Diamante, de Radio Almenara, de Radio Cigüeña, de Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jaboto, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Saludamos a las más de 900 AMPAs que están ahora muy revueltas con esto de ver qué pasa el próximo curso, dónde vamos a matricular, en fin, muchas visitas y muchas cosas que contar. Un saludo. Miguel, y nos saludamos mutuamente, ¿qué te parece? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Juan. Pues mira, hoy corriendo parece que vamos un poquito.
Pues sí, pues ya que estamos hablando de correr, vamos a darnos un acelerón. Venga. De modo que vamos a pasar de sección, porque tenemos a Arantxa Ventura ya con nosotros. Estupendo. Porque otro programa que se está produciendo en este momento está siguiendo a pie de carretera la marcha que viene desde Andalucía a Madrid y para el 22M, y por tanto pues vamos a recuperar esa sintonía de Friends. Bueno, pues ya estamos con Arantxa. Hola, Arantxa.
Hola, buenas tardes, Juan. Hola, Miguel.
¿Qué tal te hemos pillado en este cambio de...?
En una charla, charla en Getafe con Pedro Viñuela, y estamos viendo cómo podemos resistir al 11.
¿Estáis...? ¿Ha salido de la charla para atender el programa? Entiendo.
Sí, es que la radio engancha.
Bien, bien. Bueno, pero... pues entonces vamos a explotar al máximo todo esto. Estáis con Pedro Uruñuela, que bueno, ha sido antiguo inspector, ha tenido cargos en el ministerio y es uno, digamos, de los conferenciantes más...
con mejor reputación. Yo creo, sí, que lo has dejado al grupo en buenas manos, Arantxa.
Sí, lo comentaba, que le ha dado más de 100 charlas sobre el 11 y ahora la que estamos asistiendo es por qué tenemos que resistir al 11 y sobre todo cómo. Entonces estamos trabajando profesores de Getafe y hemos venido Óscar y yo como FAPA porque vamos a realizarlo también con nuestras FAPAs. No sé si lo habéis podido ver, que vamos a hacer 4 mesas previas, sí, al Congreso. Una es qué modelo educativo queremos para el siglo XXI, que es el día 24, y el día 7 de abril, cómo podemos resistir al 11, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y yo estoy en esa mesa.
Muy bien. Entonces, sí, hemos tenido la oportunidad de ver que estáis ahí a pleno pulmón, ¿no? Trabajando para preparar ese congreso del 30 y el 31 de mayo.
Sí, porque el tiempo apremia y las cosas hay que hacerlas bien. Y sobre todo porque hay que debatir, hay que buscar otros puntos de vista.
Claro,
vamos a trabajar con otros agentes del sistema educativo y ahí en eso estamos.
Qué bien.
Tenéis también la Asamblea General el día 22 a las 10:30 en la sede de la Federación, en la calle, sí, Pilar de Zaragoza.
Están convocadas las capas federadas, luego descansaremos un poco nosotros y tenemos junta directiva.
Sí, una jornada que después completaréis con las manifestaciones que inundarán Madrid, ¿o no? Eso es a título individual.
No creo que lleguemos, pero también nos tenemos que centrar en la del 27. Son muchos actos y la Asamblea de la FAPA estaba puesta desde hace muchísimos meses en calendario, siempre en marzo, en los últimos días, y ha coincidido con las marchas. Pero bueno, las FAPAs que vengan a la Asamblea poder ir luego a la marcha.
Uh-huh. Muy bien, pues ¿te parece que hagamos un pequeño repasito de la semana educativa?
Bien.
Bueno, pues empezamos por el primer día, que la reunión de la Plataforma Regional por la Escuela Pública, este lunes 17 de marzo. Como ya nadie va a poder llegar porque es el momento que se produce este programa, nos vamos al martes 18 con la charla sobre la LONCE que se da en Segovia. ¿Vais,
sí,
a acudir?
Lo acabamos de ver en el calendario y en principio va a acudir José Luis. Es la tercera vez que va a Segovia, lo que va de año.
Muy bien, pues el día 20 sí que tenéis cargada la agenda, tercera jornada Escuelas Globales, BOGTAM, Mesa Redonda de Educación, por un lado, reunión de la coordinadora de la Cumbre Social de Madrid y charla sobre la LONCE en Alcorcón.
Sí, la charla sobre la LONCE es la agrupación socialista y va José Luis. Uh-huh.
El día 22, ya lo hemos comentado, está Asamblea General Ordinaria de la FAPA, pero también la Junta Directiva. Bueno, pues ahí acabaría esta semana, pero da vértigo ver del 24 al 29.
Sí, esa es peor.
Bueno, ¿qué vais a hacer respecto a la convocatoria de los estudiantes que han planteado pues huelga general a la siguiente semana?
Nosotros lo que vamos a hacer es difundir los comunicados que se hagan a nivel estatal, porque esto afecta a todo el territorio, y lo que hemos hecho como federación es apoyar una manifestación el 27 por la tarde que la convoca la plataforma regional por la escuela pública, y el lema que se ha puesto es que tenemos que estar todos unidos.
Muy bien. Bueno, ¿alguna otra novedad que nos hayamos dejado en el tintero, Arantxa?
Pues mucho ánimo, que no haya desánimo y que hay que resistir y sobre todo darle la vuelta. Lo que tenemos ahora también es necesario cambiarlo y aprovechar todos los puntos y ir tocando pues tecla a tecla, porque es difícil estar en todas las batallas. Pues bueno, hemos conseguido cosas y vamos a conseguir más. Yo creo que ese es el mensaje que hay que lanzar.
Sí, yo, Arantxa, en ese sentido quería solamente hacer un matiz. Estuve leyendo la entrevista que le hicieron a Pazos en El País, y es verdad que, bueno, pues denunció, yo creo que El País está bien que dé esa cobertura, y denunció pues cosas muy serias y muy importantes donde la comunidad está mirando para otro lado, entre ellas todo el tema de la desnutrición infantil en los centros, ¿verdad?
Sí, a mí me preocupa muchísimo todo el tema de la educación infantil, tanto lo que está pasando en las escuelas infantiles como lo que está pasando con los chavales de los colegios, que es que están pasando hambre. Sí. Nosotros estamos ahora mismo entregando encuestas en los centros con Acción contra el Hambre para hacer un mapa y un estudio de cómo está la situación en Madrid y cómo está afectando la crisis pues, a la alimentación de los menores. Y hay que seguir denunciándolo.
Muy bien.
Bueno, pues Arantxa, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, por haberte salido de esa charla y traernos la actualidad. Así que seguimos aquí y la próxima semana ya nos detallarás ese calendario. Un abrazo.
Un beso.
Chao, Arantxa.
Comenzamos con la sección de informaciones desde el día 10 de marzo. La defensa del pueblo no recurrirá a la ley Wert.
La defensora, sí. La institución considera innecesaria su intervención tras las acciones emprendidas por otros sujetos ante el Constitucional.
Día 11 de marzo, Wert dice que el calendario de la LONCE es exigente, pero realista.
El ministro de Educación ha afirmado hoy que el calendario de implantación de la reforma educativa, que el próximo curso afecta a 3 cursos de primaria y a la nueva formación profesional básica, es exigente, pero también realista. Wert ha hecho estas declaraciones en el Pleno del Senado en respuesta a un senador socialista que le ha achacado caos y prisas en la puesta en marcha de la ley orgánica de la mejora de la calidad educativa.
Pasamos al día 12 de marzo. La jornada continua contribuye a demoler la escuela pública.
Pues José Luis Pazos, presidente de la FAPA Ginés de los Ríos, asegura que la Comunidad de Madrid tiene 2 objetivos muy claros: la privatización de la enseñanza y la elitización de la misma para cribar a la sociedad madrileña. Son objetivos ideológicos que no piensan en las necesidades de las familias, muy al contrario, atentan contra la inmensa mayoría de ellas.
Ver rectifica y rescata del limbo a los alumnos de formación profesional básica.
Los estudiantes que se acogieron a esta modalidad no podían optar a obtener el título de ESO, ya que esa reválida no entra en vigor hasta 2017. El ministro ha anunciado que modificará el desarrollo de su reforma con una norma transitoria. No hay ningún problema. La LOMCE incorpora el próximo curso la formación profesional básica con el objetivo de dar salida a los alumnos con bajo rendimiento académico. No hay ningún problema.
Pasamos al día 13 de marzo. Recogen 140.000 firmas para que la música sea obligatoria en primaria.
El portal de peticiones ciudadanas changer.org ha recogido hasta ahora 140.000 firmas para reclamar al Ministerio de Educación que la música sea asignatura común y obligatoria para todos los alumnos de primaria. La campaña ha sido emprendida por la profesora de música Cinta Domínguez de Sevilla, quien lamenta que la nueva ley de educación LOMCE, que se implanta desde el curso próximo, haya eliminado esta materia como troncal en primaria y ESO, y sea decisión de cada comunidad autónoma que se imparta.
El mismo día 14 de marzo, con derogar la LOMCE no basta porque no hay ningún paraíso al que volver.
Pues Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, en 20 años de reforma educativa llegamos con casi un 30% y un 40% de fracaso y abandono escolar respectivamente. Se lo hemos puesto en bandeja a ver, ha declarado.
Día 15 de marzo, exigirán aprobar la lengua o sacar un 9 en selectividad para acceder a magisterio.
La Comunidad de Madrid ha acordado con todas las universidades públicas y privadas de la región la reforma de acceder a magisterio, que requerirá ya para el próximo curso la condición de aprobar la asignatura de lengua o haber logrado un 9 de media en toda la prueba de acceso a la universidad, la PAU.
Bueno, pues pasamos a las convocatorias, Miguel. El 26 y 27 de marzo, huelga general de estudiantes.
El 26 de marzo, concentración a las 5:30 en el Parque Alfredo Kraus, junto al Metro Mar de Cristal.
El 27 de marzo, manifestación de Neptuno a Sevilla.
Con la cabecera No a los recortes, No a la LOMCE, convocada por la plataforma regional por la escuela pública.
Y en el ciclo Lunes de Cine de la Plataforma por la Escuela Pública de Moratalaz, ¿qué se proyecta?
Pues se proyectan Las Maestras de la República el día 31 de marzo en el Fontarrón a las 6 de la tarde. Solo es el principio, el día 28 de abril en el IES Juana de Castilla, creo.
Sí, es Juana
de Castilla. A las 17:30, y La Educación Prohibida el 26 de mayo en el CEIP Menéndez Pidal a las 5:30.
Pues un vistazo al 2 de abril.
Pues el 2 de abril finaliza el plazo de entrega de relatos del quinto concurso de relatos de la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez. Bueno, en el calendario de la Marea Verde tenemos hoy se nos ha pasado ya, hoy había un montón de actos, desde charlas, debates, mesas redondas, y que ya no nos va a dar tiempo a ir porque empezaban todas a partir de las 5, de la 1, de las 6:30. Entonces mañana 18 hay un debate que se lleva por título Reválidas y Evaluación Externa, a las 18 horas en el Centro de Educación Infantil y Primaria Carlos Cano de Fuenlabrada. En la universidad, con las marchas de la dignidad a las 3 de la tarde en el Salón de Actos del Rectorado de la Politécnica de Madrid. Y un acto de apoyo a Marchas de la Dignidad 22M sobre la situación de la juventud a las 6 de la tarde en el IES Cardenal Herrera Oria. El miércoles tenemos el Día de la Camiseta y el sábado nos comunicamos en inglés en la etapa de infantil del 22 de marzo al 17 de mayo. Cursos y talleres saturnales de acción educativa. A las 10 de la mañana en la calle Cristo de Lepanto, número 11 de Madrid. Y las marchas por la dignidad, ya sabéis que llegarán a las 5 en Atocha, dirección Colón. Bueno, ya hemos hablado un poco de todos los ciclos de cine y todas esas cosas.
Con alegría tú hablarás si muestras tu personalidad. Ser natural es lo que más llena en la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés. Y es que la vida pasa y se nos va.
Pues estamos ya en Toma la Palabra, esta sección variada en la que cada semana tratamos distintos temas, tenemos distintas personas, distintos motivos, y hoy, pues bueno, nos encanta tener con nosotros ya a Patricia Lauder. Bienvenida, Patricia. Hola.
Hola, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti por haberte acercado a los estudios de Radio Enlace. La propuesta tiene que ver con formación y juventud. Queremos acercarnos a los jóvenes y esta entrevista va a intentar sacarte toda la información, que es muchísima, sobre la situación en la que están hoy día los jóvenes, tanto en estas fronteras como fuera de estas fronteras, porque es que la situación, bueno, pues tenemos que conocerla. Así que de entrada, Patricia, ¿a qué podemos denominar hoy en día joven?
Bueno, pues eso según a quien preguntes. En algunos casos es los menores de 26 años. Dentro del sindicato nosotros consideramos a los menores de 30, aunque lo tenemos que ampliar a menores de 35, porque jóvenes que se hayan incorporado al mercado laboral, la verdad es que son muy pocos.
Bueno, pues tenemos que completar la presentación, lógicamente, porque has hecho referencia al sindicato. Patricia es secretaria de Formación y Juventud de Comisiones Obreras, Federación de Servicios de Madrid, ¿no? De la Federación de Servicios.
Eso es, de una federación regional.
Muy bien, pues claro, porque si no el salto es grande. Oye, una cuestión que hemos comentado, la visión que tienen los jóvenes de los sindicatos, teniendo en cuenta que el trato de los medios de comunicación y la historia, la trayectoria de los últimos 70 años en este país no es muy propicia. No sé cómo lo percibís, ¿qué crees que la visión del sindicalismo y de los jóvenes en un sindicato está normalizada o no?
Pues a no ser que hayan contactado con nosotros en algún momento pues por algún problema con unas becas, con algún programa que mezcle educación y trabajo, pues la verdad es que somos unos grandes desconocidos. Estamos colaborando con nuestra Federación de Enseñanza en los institutos dentro de la asignatura de Formación y Orientación Laboral en FP. Pues participamos todos los miembros de las distintas federaciones de juventud acercando el sindicato a los jóvenes, explicando que no son solo cuatro personas que salen en la tele, somos todos.
Supongo que la imagen también del sindicato de estudiantes, ya simplemente por la denominación, será una primera aproximación, pues
gente sí, lo ven iguales. Como más cercano, no... Mientras está estudiando no se ven como trabajadores y trabajadoras. Entonces, hasta que no salen y entran en el mercado laboral, no ven la utilidad de un sindicato.
Claro, a lo mejor es ese motivo por el que ahora, entre comillas, tendréis pocos clientes, ¿no?
¿Cómo llamarlos clientes?
Bueno, por eso decía entre comillas. Pero sí que es verdad que, bueno, pues a lo que hacía referencia Juan, si en términos generales la sociedad, yo creo que está castigando a los sindicatos por estos mensajes que están mandando permanentemente desde el gobierno, fundamentalmente, o los partidos o los sectores de derechas y los ultras, ¿qué estrategias ponéis en marcha para acercaros a ellos? Porque es verdad que tiene que ser complicado, ¿no?
Dentro de comisiones tenemos el sindicato joven, y ahí pues es donde tenemos nuestro espacio de colaboración con la juventud. Dentro de las distintas actividades que tenemos es los centros de trabajo en los que hay conflictos, en los que principalmente afecta a los jóvenes, pues vamos todos a una, sea de la federación que sea. Estamos también retomando, porque ya los hemos tenido, talleres de orientación laboral. Por ejemplo, el próximo lunes tenemos otro taller que es para enseñarles a hacer un currículum, cómo enfrentarse a una entrevista, pues todas estas cosas que cuando te sueltan en el mundo laboral no estás totalmente perdido.
La escuela precisamente no, o los institutos no preparan para ese salto y la universidad menos, ¿no?
Sí, la verdad es que la situación es como muy protegida dentro del sistema educativo y salir a la calle y más con la competencia que hay ahora mismo con tantísimos parados y con el paro juvenil superando el 50% es muy difícil acceder a un empleo.
Me gustaría que en ese repaso que os planteaba al principio, pues echáramos la vista atrás, pero no mucho tiempo atrás. La desaparición del Consejo de la Juventud de España. ¿Esto a qué crees que es debido? Es un órgano que a lo mejor no era muy conocido en los medios de comunicación.
Pues el ya desapareció en 2010 el Consejo de la Juventud de Madrid, el gobierno de la comunidad ya lo cerró, y en el 2013, cuando se cumplía el 30 aniversario del Consejo de la Juventud Española, anunciaban su cierre. De momento siguen luchando, siguen participando donde pueden y está conformado por una multitud de asociaciones juveniles, partidos políticos, asociaciones, los sindicatos, los scouts.
De lo más diverso, desde luego.
Sí, sí, está todo el mundo que quiera estar, todos están representados.
¿Y el motivo del cierre de un órgano en el que, digamos, estamos dándole el paso a las nuevas generaciones para que participen, aporten y además se formen, ¿no?
Sí, es muy llamativo que en un momento en el que la juventud parece que está en una situación crítica, cierren un organismo que se dedica a agrupar a la juventud y a buscar alternativas para ellos mismos. Una de las últimas exigencias que tenía era la aplicación de la garantía juvenil. No sé si habrá tenido que ver algo con eso.
La aplicación de la garantía juvenil.
Es un programa europeo que lo están haciendo ya en varios países para que los jóvenes que no estén ni formándose ni trabajando accedan a un trabajo o a formación cuando lleven, creo que aquí en España era 4 meses inactivos.
Uh-huh. 4 meses y tenían ese acceso, y eso ha podido motivar el cierre de...
Realmente muchas cosas. Últimamente, pues con todo el movimiento, también con el 15M, con el sindicato de estudiantes, con todo el mundo estaba colaborando bastante el Consejo de la Juventud y se había convertido en algo incómodo.
Ya, claro. Claro, lógico. Algo que cuestiona, que se pregunta, que plantea y que critica, pues es lógico.
Sí, además que estaba uniendo incluso a organizaciones o afines como pudiera ser Nuevas Generaciones, se han unido en las peticiones que hacía el Consejo de la Juventud.
Claro. Bueno, pues parece que de criticarlos, de que son ninis, que ni estudian, ni trabajan, ni se interesan, ¿no? Ahora pues hay que quitarle toda posibilidad de que se cuestionen, piensen y además ejerciten su derecho de ciudadanos y planteen cosas. El siguiente punto que estoy viendo es un tema que nos asusta a quienes ya tenemos a nuestros hijos ahí en la parte final de la etapa educativa. Y es la emigración. Están nuestros jóvenes, pues aquí no pueden reunirse, no hay ese espacio, se les ha robado y el trabajo tampoco es fácil y empezamos a ver que tienen que hacer las maletas muchos. Hace no muchos meses veíamos que desde Alemania se decía que había como 128 jóvenes españoles. Es una noticia recogida en la web de vuestra federación, en la que se denunciaba desde Europa la situación de abandono total, ni trabajo ni estudios, en una situación lamentable en la calle, prácticamente 128 jóvenes españoles que habían ido además con promesas de contrato. ¿Qué está pasando en Europa también?
Bueno, en Europa nosotros ahora mismo estamos a la cola en cuanto a empleo juvenil, pero realmente en el resto de Europa tampoco es que les vaya mucho mejor. junto con Grecia, ahora mismo, y creo recordar que Eslovenia, somos los que peor estamos, pero la media de desempleo juvenil está en torno al 25%.
De la Unión.
De la Unión, sí, y aquí pues siempre había habido un paro estructural, entonces ese salto no es drástico, pero el 25% en otros países en los que normalmente no había habido prácticamente desempleo es una barbaridad. Y la gente está yéndose porque también porque se vende, que allí en Alemania tenemos empleo con los mini jobs. Pero la realidad es que cuando llegan allí no tienen empleo, no tienen los conocimientos necesarios para el idioma y están peor casi que en España, porque no tienen la red de apoyo familiar y de los conocidos. Se van con promesas de empleo y llegan allí y se encuentran que eso, que ni empleo, ni formación, ni trabajo, ni casa, ni nada.
Pero cuando se van con esas promesas, no hay contratos escritos, no hay, porque antaño,
en ese caso no fue sin contratos.
Sin contratos, claro. Se hablaba mucho de la emigración española cuando salían en los años 50, 60 y se iba con contrato y tal, y se decía, no, veis, éramos distintos porque íbamos con contrato, sin embargo ahora nos vienen
bueno,
estos...
Bueno, eso tampoco es tan real, porque por ejemplo mis abuelos han estado trabajando tanto en Alemania como en Suiza y más de una vez se fueron sin contrato. Esa es otra de las cosas que nos lo venden, que no, antes nos íbamos con contrato, pues no, se iban igual que se van ahora a buscarse la vida, y la realidad es que ni aquí ni allí.
Esa era una excusa, una justificación para la xenofobia, para echarle las culpas de la situación a personas migrantes que habían aparecido y que estaban aquí trabajando y buscándose la vida como cualquier ser humano, claro, tiene que tener derecho, ¿no?
Era un discurso que calaba muy rápidamente. Yo una pregunta, Patricia, porque realmente estamos ante, o por lo menos así lo entendemos muchos, ante la generación pues más formada, más preparada. Tiene que ser un poco frustrante, ¿no?, que te lleguen los chavales a hacer consultas, a buscar trabajo, a buscarse la vida y a pedir ayuda. Y veas esos currículum.
Y no lo hay.
Y no, no podáis ayudar.
No, y no solo eso, sino los que están, como son los más baratos de despedir, consiguen entrar y son a los primeros a los que echan. No es solo el paro juvenil que tenemos, sino el tipo de contrato que tienen los que están contratados. Hablándolo precisamente con Juan, porque aquí no tenemos las celebraciones estas de 10 años tipo americana, pero ya hace justo ahora 10 años que acabé el instituto, y por Facebook y tal, hablando con mis compañeros de una clase en torno a 30, somos 4 o 5 los que tenemos un empleo estable, el resto becados, parados, han retomado estudios, están haciendo segunda carrera, están con máster, pues porque no encuentran nada de nada.
Esa es la realidad, efectivamente, y en ese sentido a mí me gustaría que analizáramos ahora dos cuestiones. Esto se está aprovechando el mercado laboral, porque evidentemente se ejerce presión sobre los trabajadores que ya estaban y sobre los jóvenes a los que se les exige cualquier tipo de esfuerzo, pero se hace por distintas vías, algunas regladas desde lo académico, por ejemplo los becarios, una figura que llega a algunas empresas y lógicamente tendría que ser pues un tipo de persona dedicada a integrarse, a aprender, tener una tutoría, pues, pero sin embargo muchas veces es gente que hace un trabajo sin más, como cualquier otro, en una jornada que a veces llega a ser completa y donde el tutor y demás no existe más que en lo formal.
Se dan dos tipos de abusos. El becario que está allí un poco de chico para todo, chica para todo, y no aprende realmente para lo que está allí, para formarse. Y luego efectivamente eso de que puestos de empleo que debería haber se están cubriendo cada año con un becario. Se acaba este becario, traigo otros, otro año nuevo otro becario. Y tampoco se les está formando, están allí sin ningún tipo de, efectivamente, de tutoría, de seguimiento. Les lanzan a hacer ellos mismos, sobre todo en medios de comunicación, por ejemplo, es donde más problemas hay. Lo podemos ver simplemente en verano. En verano, cuando ves las noticias tanto de un periódico, de la radio, la televisión, el formato que tienen todas las cosas, se nota que es de gente nueva que no tiene ningún tipo de vigilancia, que evidentemente si no has aprendido algo no lo puedes hacer bien.
Yo he intentado encontrar legislación que regule el tema de los becarios, becarias, y es que no veo nada. ¿Existe o no existe?
Existe, pero con mucha trampa, con muchas cosas en el aire. Y, por ejemplo, sí que se había conseguido con una nueva normativa, no sé si junio o mayo del año pasado, para que los becarios cotizaran. Están preparando un nuevo Real Decreto para tirar ese esfuerzo de 3-4 años de trabajo. Lo poco que se va consiguiendo lo tiran para atrás.
Pues, no hay interés, desde luego, que eso esté regulado, que la educación sea para eso. La formación profesional dual parece que lleva el mismo camino, ¿no?
Sí, además, por ejemplo, el viernes pasado hubo una jornada en la Embajada de Alemania. La Fundación Tripartita, que es la que lleva la formación aquí en España, tuvo una jornada bilateral para que las personas de Alemania nos contaran su experiencia. Y allí, que se supone que es el modelo que estamos copiando, se han dado cuenta que no funciona. Cuando ya sabemos que es algo que no funciona, lo copiamos aquí.
En la embajada alemana.
Sí, propios trabajadores de allí, de Alemania, decían que no era tan perfecto como nos lo vendían, y además que no el modelo productivo que tenemos aquí no ni se parece.
No se adapta,
el 95% de las empresas que tenemos tienen menos de 10 trabajadores. ¿Cómo vas a tener ahí alguien, a un chico aprendiendo, si no hay nadie que le enseñe?
Claro. Efectivamente, esa es una de las cuestiones que, bueno, han surgido ya en varios programas y claro, que afectan también a la visión, a esa entrada en el mercado laboral de los jóvenes, ¿no? Dice, bueno, estoy en aprendizaje, voy a ver cómo es esto. Pero en realidad lo que están viendo también, pues como los chicos de Coca-Cola, ¿no? Que fueron a hacer estos meses de prácticas y tal, ¿no? No les duró ni un...
Nada.
No,
pero la primera visión, desde luego, que están teniendo sobre las empresas, y es a través de la FP dual o de becarios, es totalmente desastrosa.
¿Y los jóvenes en prácticas? Porque esto ya tiene otro tipo de contrato más formal. ¿Cómo va esto?
Depende. Hay jóvenes en prácticas, pues... es como les llamamos comúnmente, pero pues hay varios tipos de contrato. Nos estamos encontrando con problemas en algunos sectores en los que no requieren formación. Les están haciendo contratos de formación en prácticas, cuando su convenio colectivo no lo reconoce ningún tipo de formación, con lo cual es totalmente incompatible. Pues ese es uno de los problemas que nos encontramos. Las prácticas, pues el mismo problema con los becarios y que con la FP dual, que no hay nadie que les forme ni que les haga ningún seguimiento dentro de la empresa. Si no sabes qué tienes que hacer, ¿cómo lo vas a hacer?
Y además, en este caso, el contrato les permite a la empresa pagar hasta un 70%, ahorrarse un 30%, ¿no?
De la cuota de la seguridad.
Sí. O sea que, bueno, es más barato, trabajadores más baratos.
Sí, la idea era que luego se les contratara indefinidos, pero la realidad es que cuando se cumple ese contrato en prácticas, los despiden y contratan a uno nuevo.
Es una situación, la de el mercado laboral, que es lo que nos queremos fijar más, ¿no? Porque hace no muchos años era, pues, muchos chicos con 15 años, es decir, terminando la ESO, sin terminar casi
sin
la ESO,
terminarla.
Ya querían irse a trabajar, empezaban en las obras y demás, y ahora, sin embargo, lo que tenemos es, a principio de curso, una cantidad de solicitudes para hacer cursos, módulos y demás.
Sí, de gente que está de vuelta a la escuela.
Y está de vuelta a la escuela porque no puede trabajar, ¿no?
Este año, otro aniversario que se cumple, son 20 años desde que existen las empresas de trabajo temporal. En estos 20 años, pues no hay nada más que ver en los tipos de contratos que se han hecho, comparar los indefinidos con los temporales, los de jornada completa con jornadas parciales, y se crea empleo, pero ¿de qué manera?
Claro, llevando una parte de esa ganancia pues a otras manos, a otros bolsillos. Y aquello, supongo que en los encuentros europeos, porque asistís a distintos encuentros de sindicatos de
sí, se de trabaja Europa. Con asociaciones y sindicatos de otros países.
Ese, digamos, retrato que se hace de la juventud española de peor formada porque se ha educado en el sistema LOCSE y no, claro, eso no era tan exigente y demás, la formación comparada con los estándares, comillas, con los estándares europeos, ¿crees que realmente en España estamos ante una situación de inferioridad por haber tenido pues estos sistemas educativos en los que los procedimientos, las actitudes, los objetivos, todo eso era de pronto importante, no solo los contenidos de memoria?
Hombre, así comparando los encuentros, realmente lo que peor veo que tenemos son los idiomas. Te encuentras con compañeros de Bélgica, de Grecia, que hablan inglés, francés, alemán, español, hablan 3-4 idiomas y nosotros aquí apenas hablamos el inglés. Pero en cuanto a los contenidos y conocimientos, pues eso ya depende de cada uno. No creo que globalmente España tenga menos conocimientos que otros países.
Hombre, hay un hecho, sí que es verdad que está comprobado, y es que la burbuja inmobiliaria lo que hizo fue, lo que comentaba
sacar a
Juan,
mucha gente.
Sacar a muchos jóvenes, que ahora es un problema porque no han podido retornar al sistema educativo. Con la LOMCE van a retornar menos. Y entonces tienen que entrar en educación de adultos, chavales que no están nada cualificados, ¿no?
No solo en educación de adultos, también vienen muchos chicos y chicas preguntándonos por la UNED, por dos motivos, porque si tienen que intentar encontrar algún empleo, aunque sea jornada parcial, para llevar dinero a casa, porque esa es una realidad, tienen que encontrar lo que sea, y por otro motivo, porque el precio de las tasas. Entonces juntamos las dos cosas y hay mucha gente, muchos jóvenes y muchas jóvenes que están empezando a acceder a la UNED con un sistema de estudio para el que no se está preparado.
Y el tema de independencia, ¿qué mecanismos, qué recursos hay si un joven que ha terminado pues la etapa de estudios, pongamos, el bachillerato, una persona con 18, 19 años que quiera empezar a independizarse? Para temas de alquiler, para temas de... ¿qué recursos hay?
Bueno, aquí en España el alquiler comparativamente en general es prácticamente inexistente. Y los precios que tienen pues son prácticamente los mismos que una hipoteca. Ahora mismo, en cuanto a independencia juvenil, estamos hablando que el 80% de los menores de 26 años siguen viviendo con la familia. Porque ¿cómo van a independizarse si lo que encuentran apenas les da para sus gastos de ropa o salir un fin de semana? El precio de un alquiler, y no digamos ya el de una hipoteca, es inalcanzable para la mayoría de los jóvenes.
Y ese otro tema, jóvenes y botellón, es decir, la próxima, bueno, la ley Mordaza que denominan, va a perseguir también este ocio de los jóvenes, pero que tampoco es de los jóvenes, es un ocio de personas que en la calle consumen alcohol, ¿no?
Sí, precisamente en el desayuno con los compañeros hablábamos esto, que no veía la novedad de que existiera el botellón, que compañeros que tengo pues que ya tienen en torno a 40, 50 años dicen que ellos con 13, 14 años hacían botellón, que no ven dónde está lo nuevo. Pues sí que es algo que también está subiendo. Aquí en España no he encontrado todavía ningún estudio, pero por ejemplo en Grecia en los últimos años ha aumentado el consumo de alcohol y de drogas, porque es que son personas que no tienen nada que hacer, están totalmente desvinculados también del entorno laboral, del entorno escolar, y es algo muy peligroso.
Pues me gustaría hacer una mezcla de formación y educación y mundo laboral y demás. Patricia, ¿cuáles serían las recomendaciones que le puedes hacer a alguien que está pues ahora terminando la FP, terminando el bachillerato y demás? ¿Qué tipo de enfoque le plantearías? Sé Claro, esto es una generalidad a través del micro, pero ¿qué tiene que pensar el joven? Esto no va a tener posibilidades en el mercado porque es que está muy mal, hay 6 millones de parados, la hiperformación tampoco conduce o sí conduce, el extranjero es la última salida, o vamos a ser positivos, ¿qué es lo que hay que hacer?
Hombre, la hiperformación yo creo que realmente no existe, lo que pasa es que la oferta formativa que tenemos no se corresponde con el mercado laboral, y soy de la opinión de lo que hay que cambiar no es la formación, es el propio mercado laboral el que está mal. Sí que creo que en algunos aspectos hay que seguir formándose, porque ahora para prácticamente cualquier cosa te piden idiomas y salimos con un desconocimiento bastante grande de los idiomas de los institutos y de las universidades. Ese es un aspecto en el que sí que se pueden seguir formando, intentarlo por supuesto, y acudir a cualquier tipo de asociación, ya sea sindical, la del barrio, que es donde te pueden ayudar. La mayoría de las ofertas de empleo no se consiguen a través de portales de internet, se consiguen a través de conocidos. Entonces el formar redes creo que sería lo más importante.
Sí, porque la verdad es que esto que nos están vendiendo permanentemente sobre los jóvenes emprendedores y, bueno, el talento y el emprendimiento, yo creo que es un cuento bastante chino, ¿no?
Sí, porque además nos venden el emprendimiento cuando, según la clasificación en cuanto a facilidad para crear una empresa, estamos el cuarto o quinto por la cola a nivel mundial. Entonces, ábrete una empresa, pero espera.
Espera que te den tal y vuelva usted mañana para el sellito de que se olvidó. Bueno, pues Patricia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Vosotros.
Creo que habría muchos más temas, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí y vamos a intentar contactar con la gente que esté más en contacto con los más jóvenes, con el sindicato joven concretamente.
Sí, ellos llevan a los menores de 26 que no están trabajando.
Uh-huh. Me parece muy curioso esto de los jóvenes de 38 años, que en la prehistoria serían realmente ya los ancianos de la tribu.
Sí, pero claro, estamos hablando de que miras las encuestas de la población activa y los jóvenes que hay son mínimos. O subimos los años o no hay jóvenes trabajando.
Muy bien, bueno, pues nada, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias y contamos contigo en otra ocasión.
Patricia. Muchas gracias.
Bueno,
hasta
otra.
Gracias, Patricia.
Con alegría tú hablarás si muestras tu personalidad. Ser natural es lo que mantiene en la sociedad en la que vivimos.
Pues cuatro notas, ya estamos con Carmen Nieto. Hola, Carmen.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal esta semana?
Bien, bien, pues muy ocupada como casi siempre, ¿cómo? Pero bueno, eso está bien.
Tenemos pendiente desarrollar todo lo que habíamos iniciado la semana pasada.
Sí, sobre el tema de la presión del grupo, por terminarlo también, habíamos comentado, por recordar un poquito a las personas que están escuchando, habíamos estado hablando de la presión del grupo y quedaba por hablar hoy, una de las maneras mejores de hacer frente a la presión del grupo es ser asertivos, y eso es lo que vamos a intentar, de lo que vamos a hablar hoy, qué es la asertividad y qué estrategias asertivas pueden servir para hacer frente a la presión del grupo y por tanto a decir no a esa presión.
Pues tomemos nota.
Muy bien. Bueno, pues en principio vamos a recordar un poquito para todas y todos que la asertividad es un estilo de comunicación en el cual lo que hacemos es exponer y defender nuestros criterios, nuestros derechos, nuestras opciones frente a las de los demás, pero de una manera que respetamos también a la persona o a las personas que tenemos enfrente. O sea, que no es una manera agresiva de comunicarse, sino que es una manera en la que nosotros vamos a defender lo que pensamos. Por tanto, es muy eficaz ser de esa manera para hacer frente al grupo, a la presión grupal. Y hay distintas estrategias, que voy a hablar de algunas de ellas, con las que nuestros hijos e hijas pueden hacer frente a esa presión del grupo. También los adultos y adultas, porque todas las personas sufrimos presión del grupo, pero las personas adultas, en muchos casos, pues solemos tener otros recursos y utilizamos de alguna manera ciertas estrategias. Bien, entonces, uh-huh. De cara a nuestros hijos e hijas, una de las estrategias que hay es la de reflejar lo que el otro dice. Cuando nos presionan o les presionan un poco diciendo, ¡ay, qué aburrido eres! Nunca quieres venir a hacer lo que estamos haciendo nosotros. Estamos hablando, por recordar un poquito, que la presión del grupo es la influencia que ejerce el grupo sobre las personas y que nos preocupa cuando esa influencia es negativa, porque cuando es positiva, que también puede existir, eso a los padres y madres no nos preocupa nada. Por tanto,
nos halaga.
Si a uno de nuestros hijos o hijas se meten con él o con ella y le dicen, ah, ¿por qué no vienes a hacer tal cosa? Algo que no es lo más adecuado, y contesta que no, y entonces le chantajean un poquillo diciendo, es que eres más aburrido, es que nunca quieres venir con nosotros a hacer lo que sea, puede contestar, o sea que si no hago lo que queréis, soy aburrido. O sea que otras veces no nos divertimos juntos. O sea que el responder de esa manera, hacer de espejo a lo que nos están diciendo, eso es una estrategia para hacer frente a esa presión del grupo. También otra estrategia puede ser dar largas. A lo mejor nos proponen hacer el fin de semana pues alguna pequeña o gran gamberrada, y entonces les podemos contestar, oye, mañana te contesto, que no sé si el fin de semana creo que tengo que ir con mis padres a algún sitio, tenemos comida familiar. Entonces damos largas y nos ayuda a pensar un poquito en cómo vamos a responder, e incluso al decir, oye, que no me acordaba, pero teníamos algo que hacer en mi familia, y así ya se quitan un poco de esa presión grupal. Otra manera, otra estrategia sería el puede ser. Por ejemplo, cuando a veces entre un grupo se dice, yo creo que, por ejemplo, Iñaki es un empollón, un compañero de clase. Pues la manera de responder de nuestros hijos puede ser, pero yo no pienso como tú. Tú puedes pensar así, pero yo pienso de otra manera. También otra estrategia sería decir lo que piensas. Cuando alguien nos dice, yo creo que María es una creída, pues el contestar, pues mira, yo pienso que no, porque cuando hablo con ella a mí no me da esa impresión. Estas son estrategias que les pueden servir para manejarse. También decir sencillamente no. Si por ejemplo dice, oye, vamos a ir al supermercado y a ver si robamos, no van a utilizar la palabra robar, pero vamos a coger algunas chucherías de algún supermercado. Entonces, cuando alguien no quiere, dice, puede decir, no, ya sabes que yo no voy a ir a eso, así que no contéis conmigo. O sea que se puede decir no de muchas maneras, aunque a veces el decir no sencillamente es suficiente. También poner excusas como que no voy a hacer tal cosa porque tengo cosas que hacer, o incluso decir, yo me tengo que ir, o decir, conmigo no contéis, siempre que vais a hacer según qué cosas. Luego hay algo que me parece muy interesante, sobre todo de cara a chicos y chicas ya adolescentes, que sería la estrategia de somos amigos, pero eso no significa que hagamos lo mismo. Esto es sobre todo cuando hay presión grupal para los consumos, de lo mismo de alcohol que de cualquier tipo de sustancias. A veces nuestros hijos e hijas tienen amigos y amigas con los que se llevan bien en general, tienen buena amistad, pero algunos o algunas ya empiezan a consumir sustancias o simplemente tabaco. Y cuando nuestros hijos no quieren, pueden hacerles ver que podemos ser amigos, pero no tenemos por qué hacer las mismas cosas. Entonces, lo mismo que yo, no me meto con que tú fumes o con que bebas, no te metas conmigo si yo no lo hago. Esa es una manera de poder ayudar a nuestros hijos a hacer frente a esa presión grupal.
Bueno, pues es que son muchas circunstancias, Carmen, y en cuatro notas yo creo que has compilado mucho y muy rápido, ¿verdad? Muchísimas gracias.
Vale.
Bueno, pues
hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, pero te vamos a despedir hoy, como no hemos tenido la sección de música maestro, porque hemos tenido programa muy regular, uh-huh. Con Marwan, que no sé si lo conoces, es un cantautor que anda por muchos escenarios españoles, uh-huh. que tiene la canción A mi padre.
¿Sí?
Es el día del padre dentro, sí, de poco, uh-huh. que no es invento del Corte Inglés, que lo he leído en la Wikipedia, sino que parece que es invento de una maestra o algo así, por los años 50, en fin, uh-huh. que vamos a hacer esta concesión simplemente porque nos hemos enterado de que no es invento de esa gran superficie.
Muy bien, bueno, pues hasta el próximo día.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Sin la certeza de que sus hijos regresen para comer, tan niño ya refugiado, con cordones sin zapatos y un kilo de garbanzos para los 12. Y a comer, de postre fruta robada del huerto de alguna casa, y cazar mil colibríes para entender qué significa vencer. Te hiciste un hombre de golpe cuando eras adolescente, el día en que en esa guerra le hiciste un corte de mangas a la muerte. Las olas celebrando que llegaste a España en barco. ¿Y qué le voy a hacer y qué le vas a hacer si tú también naciste en el Mediterráneo? Ya en Madrid te enamoraste de una flor que hoy es mi madre, y aunque hablabais diferente os entendíais como nadie, y buscasteis un futuro en pantalones de campana, y aún sigues llevando a casa tantas flores sin pasar por casa. Padre, no sabría explicarlo, demostraste y hace mucho que para partir fronteras la sonrisa es un serrucho, y dimite la tristeza porque al llegar tu risa recuperas a ese niño que algunos pierden de vista. Y cómo agradecer, padre, que en mis naufragios tu palabra siempre supo a tabla en el mar. Y cómo explicar que nadie me quiere como tú me quieres, que si te falta aire yo dejo de respirar. Y cómo hacer que entiendas que cuando la parca venga a ti, a la tierra le saldrán dos labios para poder sonreír. Ya en Madrid te enamoraste de una flor que hoy es mi madre, y aunque hablabais diferente os entendíais como nadie, y buscasteis un futuro en pantalones de campana, y aún sigues llevando a casa tantas flores sin pasar por caja. Padre, no sabría explicarlo, demostraste ya hace mucho que para partir fronteras la sonrisa es un serrucho, y dimite la tristeza porque al llegar tu risa recuperas a ese niño que algunos pierden de vista.
De fábula con Valentín.
Bueno, pues ya tenemos de vuelta a Valentín. Hola, Valentín. Hola, ¿qué tal?
Bueno, un poquito averiado.
Bueno, pero ya estamos recomponiéndonos con esta primavera, ¿no? Valentín, la semana pasada te íbamos a preguntar por aquellas declaraciones otra vez de Ver, hablando de que la etapa de 0-3, que en fin, que eso no es educación, que eso es simplemente algo así como pues un aparcamiento.
Sí, conciliación, que se vayan acostumbrando los niños a estar aparcados.
Uh-huh. Pues no sé si tienes alguna historia al respecto.
Hombre, sí, hay una fábula que encaja bastante bien.
Pues te escuchamos.
La fábula se titula La zorra y el mono coronado rey. En una junta de animales bailó tan bonito el mono que, ganándose la simpatía de los espectadores, fue elegido rey. Celosa la zorra por no haber sido ella la elegida, vio un trozo de comida en un cepo y llevó allí al mono, diciéndole que había encontrado un tesoro digno de reyes, pero que en lugar de tomarlo para llevárselo a él, lo había guardado para que fuera él personalmente quien lo cogiera, ya que era una prerrogativa real. El mono se acercó sin más reflexión y quedó prensado en el cepo. Entonces la zorra, a quien el mono acusaba de tenderle aquella trampa, repuso: eres muy tonto, mono, y todavía pretendes reinar entre todos los animales. Nunca te lances a una empresa si no has reflexionado sobre sus posibles éxitos o peligros.
Bueno, y además, menuda empresa y en menudo barrizal se metió el señor Berg, como claro, viene siendo habitual, ¿no?
Claro. Si la Ley General de Educación la fija la educación infantil de 0 a 3 años, él está por encima de la ley.
Bueno, nos ha cambiado la ley hace nada, ¿eh? Esta gente, en fin. Bueno, pues muchísimas gracias, Valentín. Nos alegra escucharte nuevamente y escuchar tus fábulas, tus historias. Así que nos vamos a despedir ya, porque hemos llegado al punto de ya de la hora y los siguientes compañeros no pueden esperar. Pues un abrazo y hasta la próxima semana.
Bueno, gracias. Igualmente un abrazo. Y a ver si
sí,
si la próxima semana me encuentro en mejores condiciones.
Bueno, pues yo creo que poquito a poco y sobre todo, pues con mucho ánimo, viene la primavera y sobre todo tenemos muchas cosas que contar y recordar. Valentín, un abrazo.
Gracias, igualmente, Juan.
Adiós, hasta la próxima semana.
Adiós.
Pues vamos a continuar. Uy, qué fuerte ha salido esto. Bien, ahora he mezclado aquí sintonías. Bueno, perdonad. Bueno, Miguel.
Pues nada, nos vamos.
No nos vamos a evaluar.
Vamos sin evaluar, sí. Bueno,
una evaluación es que hemos tenido un programa un poco a trompicones, saltándonos, sí, la estructura.
Más o menos atropellado, se dice.
Y tanto.
Bueno, no pasa nada.
Bueno, pero ha estado muy interesante.
No ha habido sangre, o sea que no hay problema.
Este acercamiento a los jóvenes, a la juventud, etcétera, debe preocuparnos. Es lo más importante que tenemos. Es quien puede tener un sistema que nos aguante cuando pasen unos años y cortarles el paso, mala cosa, ¿verdad?
La infancia y la juventud, ahí está la clave.
Pues hablando de jóvenes, yo creo que la próxima semana tiene que venir aquí el sindicato de estudiantes, ¿no?
Pues sería lo suyo, que nos cuenten muy bien cómo están funcionando, ¿no?
Sí, sobre todo porque además han convocado huelga general, manifestaciones y demás, y tienen que tener su voz. Así que, bueno, a todas y a todas os recordamos solo radio@fapaginerdelosrios.org. Que tengáis una buena semana educativa.
Hasta luego, amigos y amigas.